de la Secretaría de Infraestructura de Información Geográfica en el Instituto Geográfico Nacional y nos va a dar una charla sobre liberación de datos y publicación de recursos geográficos.
Muy bien, muchas gracias, Lluís. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegro mucho de estar aquí. Quiero dar las gracias al SICTE y a Lluís muy especialmente por la oportunidad que nos da de venir aquí y charlar con vosotros un poco sobre liberación de datos, publicación de recursos y este tipo de cosas. La verdad es que es una excusa excelente para venir a Girona y además para venir un fin de semana en el que creo que hay calzotada. Yo lo que propondría es que a partir de ahora las jornadas de SIG Libre coincidiesen siempre con la calzotada cada año. Bueno, bien. Yo soy Antonio Rodríguez, pero siempre me gusta poner aquí el nombre de todos los compañeros que se han quedado en la oficina manteniendo los servicios y los sistemas y que me dan la oportunidad de venirme aquí con la mente tranquila de que todo está funcionando en casa perfectamente. Aunque esta presentación es bastante personal y la verdad es que básicamente la he preparado yo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar dentro de lo que es el SIG Libre. Vamos a hablar intentando expandir el concepto de SIG en dos sentidos diferentes, como ahora veremos. Estamos en un mundo en el que estamos pasando de un entorno en el que aquel viejo adagio de que la información es poder está perdiendo ya validez. Es un error seguir actuando conforme a esa idea. Y cada vez más se da, de hecho, el que si compartes siempre ganas más. Como siempre nos gusta recordar, ya casi es un lema de la IDE, como dice esta frase, extraída del libro La buena suerte, el bestseller de gestión empresarial de Fernando Trías y Ale Rovira. Bueno, pues en torno a esta idea vamos a hablar primero de la nueva política de datos del IGN, vamos a explicarla brevemente, luego vamos a hacer una referencia al marco legal en el que nos movemos, vamos a hablar de SIG barra IDE, porque ya hablar de SIG y de IDE como dos cosas separadas es un poco artificial. Yo cada vez que veo SIG, entiendo SIG, IDE, como un continuo. Hablar un poco de recursos disponibles, luego también expandir la palabra SIG, pensando que un SIG es algo más que software, y al final intentaremos esbozar unas conclusiones. Bueno, pues como creo que ya sabréis, hay una orden ministerial, la orden de Ministerio de Fomento 956 del año 2008, que se publicó el año pasado, en el que se establece una nueva política de datos del IGN. Se establecen ahí condiciones de uso, tanto para datos como para servicios web. Esto es una concepción que yo creo que está muy bien, porque es una de las primeras veces que se aborda qué usos se permiten de los datos y los servicios web al mismo tiempo, ¿no? Porque a veces los servicios parece que es como un campo sin legislar o sin regular. Se define dos grandes grupos de datos que produce el IGN. Por un lado, el EGRN, el Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional, y por otro lado, el resto de los conjuntos de datos, ¿no?, que se producen. El EGRN incluye todos los vértices geodésicos y puntos de nivelación, la división administrativa, el nomenclátor geográfico básico y las referencias geográficas de entidades locales, es decir, básicamente las entidades locales que están en el registro del mapa con coordenadas. Entonces, este grupo de información se define como un núcleo de datos de referencia básicos. Y este concepto para nosotros es muy importante, ¿no?, el que implica la palabra referencia. Bueno, pues las condiciones de uso son, grosso modo, que ese equipamiento geográfico de referencia nacional tiene una licencia similar a una Creative Commons Attribution, una CC BY. Hay un texto en el que se definen las condiciones y se permiten usos comerciales, etcétera, siempre que se mencione la autoría con esa fórmula. Copyright, Instituto Geográfico Nacional de España, 2009, el año que sea. Y el resto de información, BCN, MDT, datos, etcétera, incluso estamos intentando extender esta política de datos a los proyectos colaborativos en los que se hace una producción en colaboración con otros organismos, y esto, bueno, lleva ciertas negociaciones, etcétera, pues ahí lo que se tiene es una licencia similar a una CC BY NC SA, o sea, una Creative Commons Attribution No Commercial Share Alike. Entonces, se puede hacer lo que se quiera con la información, siempre que se mencione el origen de los datos con la misma fórmula, no se permiten usos comerciales, y en caso de redistribución, pues se pide que se informe del texto de la licencia. No es una licencia CC, Creative Commons, hay un texto bastante largo en el que básicamente eso es lo que se describe. Para hacer usos comerciales hay que entrar en contacto con el CNIC, firmar una licencia específica, y hay un coste que se calcula, bueno, pues en función de la importancia que tenga la cartografía de fondo en el producto que se genera, de varios criterios, y al final se trata, la idea es compartir un pequeño tanto por ciento del beneficio que se genere. Esto también es un cambio, es decir, no se pretende grabar con un coste pensando en lo que cuestan los datos, no. Se piensa en un pequeño tanto por ciento del beneficio que se genere. O también se admite una compensación que el CNIC juzgue satisfactoria, pues, por ejemplo, participar en un proyecto en el que se le da publicidad a los datos del IGN, o, en fin, otro tipo de compensaciones, ¿no? o colaboraciones, digamos. O sea, que hay ahí cierta flexibilidad. Entonces, esa orden ministerial salió el año pasado, está vigente, y se pueden conseguir los datos para usos no comerciales sin ningún problema. El CNIC está atendiendo miles de peticiones, la verdad es que no tengo la cifra exacta, porque ahora mismo se está haciendo una estadística y una auditoría de todas las peticiones recibidas, y donde hay que dirigirse en principio es a la dirección que tenéis ahí, consulta@cnic.es. con una solicitud, digamos, lo más explícita posible, identificándose el organismo que se pertenece, los datos que se precisa, para qué se van a utilizar, diciendo que no es para usos comerciales, etcétera, y se consigue la información sin mayor problema. Se está desarrollando un centro de descargas que permitirá descargarse la formación en Internet, simplemente aceptando unas condiciones con un clic, y se abrirá este año, en 2009, desde luego antes de este verano, los próximos meses. La verdad es que estamos teniendo muchos problemas para sacar el centro de descargas adelante, porque ha habido varios recortes de presupuesto. Entonces, bueno, hay una serie de componentes de infraestructura que estamos adquiriendo que estamos teniendo dificultades en tener disponibles. Por otro lado, únicamente se cobra el coste del soporte magnético y de reproducción en caso de que, bueno, pues el usuario quiera una copia en CD, en DVD, en un disco duro portátil, etcétera. Pero es un coste residual, es el coste del soporte y del trabajo de grabación. Bueno, pues así están las cosas, ¿no? Ahora mismo. Estamos en un cambio, la verdad es que bastante radical. Creemos que, bueno, pues en este sentido somos una agencia pionera, es una de las pocas agencias cartográficas nacionales, lo que se dice NMEIS, que ha liberado una parte de su producción, o sea, parte de los datos que genera el IGN son libres. Y el resto, bueno, está liberado parcialmente, ¿no?, para usos no comerciales. Por otro lado, también la verdad es que en España disfrutamos de una situación que, mirando el panorama internacional, es una situación muy buena. Varias comunidades autónomas, administraciones locales, tienen políticas bastante abiertas y la información se puede utilizar sin mucho problema en bastantes áreas en el ámbito regional y local. Pues aquí en Cataluña, para usos no comerciales, se puede descargar la información, en la Diputación Foral de Navarra también, Álava, La Rioja, Diputación Provincial de A Coruña. Bueno, la situación es variable, pero bueno, hay una oferta de datos en condiciones bastante abiertas, que está bastante bien si nos comparamos con lo que hay en el mundo, ¿no? Siempre uno, el usuario desearía más libertad, pero la verdad es que es una situación bastante buena, ¿no?, comparativamente. Por resumir el marco legal en el que esa orden ministerial se encaja, tenemos el Real Decreto 1545 del 2007, que define el Sistema Cartográfico Nacional, la IDE de España, el papel del Consejo Superior Geográfico como órgano colegiado que coordina toda la producción cartográfica en España, etc. Y tenemos la directiva INSPIRE, que ya conocéis, del año 2007, que básicamente lo que quiere es implementar una IDE europea basada en las IDE nacionales para las políticas con impacto medioambiental, directo e indirecto, o sea, tiene un sesgo medioambiental muy fuerte, y habla de servicios de visualización y búsqueda gratuitos, salvo excepciones, y establece la posibilidad de que hay una serie de excepciones. Se está trabajando en la transposición de la directiva Inspire, que tiene que hacerse antes de mayo de este año 2009, y ya hay un borrador consensuado que creo que se va a cerrar pasado mañana, el día 13, creo exactamente que se va a cerrar. Ya se ha consensuado en el grupo de trabajo de la IDE, con las comunidades autónomas, con organismos de la AGE, ya se han dado muchas vueltas. El texto técnico está acabado y ahora el resultado final ya depende pues del Congreso de los Diputados. Es decir, que seguirá el trámite normal que sigue cualquier ley y puede haber variaciones, atrasos, eso ya escapa completamente fuera de nuestro control. La ley recoge todas las ideas de la directiva Inspire y además establece alguna diferencia. En algunos pequeños aspectos, digamos que va más allá que la directiva europea. Las diferencias son, por un lado, define qué son datos de referencia, aquella información que está en los anexos 1 y 2 de Inspire y es la referencia común que se usa para todo tipo de aplicaciones temáticas y define que esos son datos de referencia, con lo cual, bueno, esto tiene relación también con el EGRN, con que hay por lo menos una parte de los datos que son de referencia y tienen que ser libres para que todos los usuarios los utilicen como referencia básica. Por otro lado, la ley se aplica a todo tipo de datos temáticos, no solo a los que se reconocen como relacionados con el medio ambiente, o sea que hay más anexos que en la directiva Inspire y se trata de cubrir toda la información geográfica. Y por otro lado, se establece que los servicios de visualización y catalogación tienen que ser gratuitos y establece que es el Consejo Superior Geográfico el que puede aprobar alguna excepción en un caso especial, es decir, que se da un pequeño paso adelante para que esos servicios sigan siendo gratuitos. Bueno, cambiando un poco de tema, la verdad es que en este campo, en el campo de la información geográfica, la IDE de España, la SIDE, etcétera, se ha estado trabajando creando una comunidad. Es decir, el objetivo fundamental ha sido crear una comunidad que implemente recursos, que desarrolle servicios, más que desarrollar todos los servicios en uno o en varios nodos. Se ha hecho un esfuerzo en formación y difusión, creemos que muy notable, cursos, jornadas, seminarios, charlas, talleres. Nos mantenemos siempre en una media de más de 40 eventos al año, lo cual es un esfuerzo bastante importante. Tenemos un blog de la IDE en el que se pueden hacer comentarios, publicar noticias. Es un blog de autoría colectiva, está abierto a todos vosotros. Hay un editor que filtra las aportaciones, pero está al servicio de la comunidad. También sirve para crear comunidad, intercambiar información y dar noticias. En el sector privado se ha trabajado dando consultoría con contratos mixtos, con reuniones, asesorías a todo tipo de empresas del sector privado. Se han establecido un alto número de acuerdos de colaboración con universidades, más de 12 al año, durante varios años seguidos, y además se está trabajando en proyectos colaborativos de producción. Es decir, ya no solo es que la idea sea compartir los datos geográficos que se producen, sino que el mismo proceso de producción es colaborativo, como ocurre en proyectos como el PENOA, Cartociudad y en un futuro muy próximo, SIOSEL, PNT, etc. Es decir, estamos intentando crear una comunidad. Y ahora veréis por qué menciono esto. Como os decía, creo que estamos evolucionando del SIG al SIG-ID. Es decir, la idea de empezar a pensar en información geográfica no solo en el SIG, que hay una estación de trabajo, standalone, etcétera, sino en una arquitectura orientada a servicios, pasar de una concepción centrada en los datos, como ocurría en los SIG, a una concepción centrada en los servicios, tener una arquitectura orientada a servicio, y los servicios se pueden utilizar desde clientes ligeros o desde clientes pesados, desde clientes SIG. Con lo cual se trabaja siempre balanceando el esfuerzo de cálculo, el almacenamiento de los datos entre la parte servidora y la parte cliente. La aplicación puede estar toda la parte servidora, se puede descargar parte de la aplicación y se puede estar en un SIG con servicios web o incluso se pueden descargar los datos en caso de que haga falta. Entonces estamos trabajando, creo yo, en un continuo entre los SIG y la SIDE. Entonces, por eso, siempre que veo SIG, entiendo SIG-IDE, y por eso la verdad es que me permito participar en estas jornadas más con una mentalidad IDE que desde un punto de vista de los SIG, ¿no? Por otro lado, también me gustaría expandir esas tres letras, SIG. Hablando de SIG libre, pues bueno, ¿por qué vamos a compartir solo el software? En realidad, las componentes de un SIG, software, hardware, datos, recursos humanos, organización, el software casi es el componente mejor resuelto. El mejor resuelto de todos es el hardware, está clarísimo. Evoluciona a toda velocidad y todos los demás corremos detrás de él con la lengua fuera. Bien, pero el software está también muy bien solucionado, ¿no? Hay una variedad de programas, hay programas software libre fantásticos que funcionan muy bien. La situación ha cambiado mucho en los últimos años. Y el problema puede ser más los datos, o sea, hay interés en hablar de datos libres y de liberarlos, los recursos humanos, la organización, otro tipo de cosas. Entonces, ¿por qué vamos a compartir solo el software? Creo que vale la pena empezar a pensar en compartir los datos, y además en compartirlos a dos niveles, ¿no? Es decir, pensando en el SIG/IDE, no solo pensar siempre en la descarga de datos, sino pensar también en la publicación de servicios, servicios de visualización. La visualización, y ya, bueno, por supuesto, cuando hace falta, porque es necesario descargar los datos, hace falta descargar los datos, ¿no? Pero bueno, no siempre es necesario, ¿no? Bueno, software, tenemos el software libre, en hardware, para compartir hardware tenemos la computación en grid, etcétera. Los datos se pueden compartir, bueno, pues vía servicios, servicios de mapa, servicios de procesamiento, servicios de descarga cuando es necesario. Y, bueno, compartir y colaborar en recursos humanos y organización se trata, bueno, podemos hablar de cooperación y proyectos colaborativos. Bueno, en cuanto a servicios disponibles, la verdad es que en España también hay una situación bastante buena. En la IDE, es decir, en todos los nodos que están integrados en el proyecto IDE, hay más de 490 servicios de mapas que hayamos identificado, porque a veces es difícil, ¿no?, mantener la cuenta día a día, más de 6.000 capas de información. Hay colaborando 7 ministerios, 16 comunidades autónomas de un total de 17, y la última tiene toda la parte técnica preparada y está analizando cuestiones de copyright y cuestiones legales. Yo creo que abrirá servicios dentro de muy poco. Más de 300 nodos locales, 5 universidades. Hay una oferta de servicios de mapas y de información, la verdad es que abrumadora, sobre todo si se compara con nuestro entorno. Hay un mapa que a mí me gusta mucho particularmente, que hizo la empresa Geograma, una empresa radicada en Vitoria, que hizo este estudio motu proprio. Es un mapa de las bounding box de los servicios de mapas que hay en el mundo. Está hecho el año pasado, en el año 2008, con un buscador que estuvo rastreando servicios WMS, y esa es la imagen de los servicios de mapas que hay en el mundo. Entonces se ve que hay una concentración en varias zonas, ¿no? Si se amplía un poco, se ve que hay una concentración aquí en la zona de Estados Unidos y Canadá, que hay una concentración en la zona de Alemania y hay otra zona de concentración en la península ibérica. Pues sí, es cierto. Si el buscador de Geograma localizó más de 2.000 servicios de mapas, el 35% cubría el área de Estados Unidos, Canadá, el 17% el área de Alemania y el 13% la península ibérica. O sea que yo creo que hay bastantes servicios disponibles. Ahí tenéis la información de algunos directorios y catálogos de servicios de mapas, de los pocos que hay disponibles. La verdad es que tampoco se ha avanzado mucho en la línea de directorios de servicios de mapas, catálogos de servicios de mapas. Hay un directorio de la empresa Skylab que lista 994 WMS, WMS CITES tiene 556, el directorio de la IDE en España tiene 138 y el directorio de GeoConnections de la IDE de Canadá tiene 124. Bueno, catálogos de servicios WMS, está el catálogo de la IDE europea, de Spire, el catálogo de la IDE Cataluña, el catálogo de la IDE, que está en el geoportal de la IDE, y Víctor Pascual creo que está enseñando en este momento un catálogo de metadatos, además muy interesante, que permite interrogar a varios catálogos diferentes a la vez. O sea que se está avanzando en el mundo de los catálogos, pero todavía hay bastante que hacer, sobre todo en el mundo de los catálogos de servicios. Bueno, ¿y qué pasa con la universidad? Bueno, pues, grosso modo, la Universidad Politécnica de Madrid está publicando varios servicios de mapas muy interesantes, un servicio de mapas demostrativo de santuarios religiosos católicos de España, que es un buen ejemplo, porque es un campo muy específico, tiene una serie de cartografía, tiene un servicio de mapas sobre el yacimiento arqueológico de Tiermes, interesantísimo. La Universidad Autónoma de Barcelona tiene un conjunto de servicios de mapas. Yo he contabilizado 12, no sé si se me ha escapado alguno, pero tiene atlas climatológico de la península ibérica, que lleva bastante tiempo en internet, otro atlas climatológico de Aragón, un servicio de mapas de espacios protegidos, Europark, bastante de recursos. La Universidad de Alicante tiene un servicio de mapas hace ya bastante tiempo, mostrando el mapa de la universidad con despachos, etcétera. Ya sabéis que una universidad y un hospital son pues, los dos sitios diseñados para que el ciudadano se pierda, ¿no? Y IDE Universe es una idea muy interesante que está pensada para acoger nodos de universidades en el arco de países mediterráneos, ¿no? Y tiene un catálogo de 55 servicios de mapas. Está la Universidad Autónoma de Barcelona, el GIGIT, SEO, el CREAP, etc. Es decir, bueno, que hay cierta participación del sector universitario. Este es un ejemplo del el geoportal del yacimiento arqueológico de Tiermes que mencionamos, hecho con servicios de mapas estándar. Un ejemplo del atlas climatológico digital de la península ibérica. Este es un servicio, el servicio de mapas de la Universidad de Alicante. Este es un ejemplo también de la IDE Universe. Y algunas empresas también están publicando servicios de mapas, aunque parezca mentira. Por ejemplo, hay una empresa, la que hemos mencionado, Geograma, que está radicada en Vitoria, que no solo hace estudios porque le parece interesante, sino que ofrece servicios de mapas de prueba a libre disposición para que se testeen y se prueben. Se pide un usuario y una clave y te la proporcionan sin ningún problema, los pruebas, y si te interesan puedes contratar ese servicio de pago que está publicando cartografía de teleatlas a varias escalas y ofrece callejeros de todas las ciudades de España. Y en Francia, curiosamente, en Francia no hay ni un solo servicio de mapas publicado por la administración francesa, pues hay una empresa que es Geosignal, que no tiene que ver nada con ninguna pasta de dientes, se dedica a la producción de cartografía y publica un servicio de mapas que cubre toda Francia a varias escalas, con callejeros, etc. Es decir, que hay, gracias, una pequeña contribución de la universidad y una pequeña contribución de la empresa. Bien, pues ahora por fin voy a poder hablar de mi libro, que es a lo que yo venía. Hasta ahora las IDES, fundamentalmente, han estado impulsadas desde la administración. En Europa, en España, en todos los ámbitos. Yo quiero aprovechar que aquí, básicamente, bueno, este es un ejemplo de del servicio de mapas de Geograma y este es un ejemplo de Geosignal. Yo quiero aprovechar el que en este entorno está bastante representada la universidad y bastante representada la empresa para decir que hay que construir las otras dos partes que soportan toda comunidad realmente saneada y eficaz. Por ejemplo, en España, ¿cuántos títulos universitarios puede haber relacionados con la geografía? Pues una simple búsqueda nos dice que 119. Y relacionados con la cartografía, 163. Hay una comunidad enorme, en principio, de centros, alumnos, profesores, que están trabajando con información geográfica y cartografía, y que son potenciales publicadores de servicios de mapa, información. La idea es la siguiente, vamos a ver. Si las agencias productoras de cartografía oficial publicamos la cartografía de referencia, los datos temáticos caen de vuestro lado. Es decir, necesitamos vuestros recursos, necesitamos vuestros datos, vuestros servicios de mapa, necesitamos verlos, necesitamos crear una masa crítica que haga que esta sociedad se transforme y que todo el mundo esté acostumbrado a ver mapas de muchas fuentes en Internet. Bueno, este era mi mensaje. Es decir, necesitamos acabar de cerrar esa comunidad que comparte recursos, en la que nos hemos estado esforzando tanto, y necesitamos que completarla con las dos partes que faltan, la universidad y la empresa. A ver, de los que hay aquí, ¿quién tiene un mapa escondido en el cajón que todavía no ha publicado? Es decir, necesitamos ver esa información. Necesitamos que exista toda esa información en Internet, porque eso va a mover muchísimas cosas. Cuando el legislador legisla, normalmente se legisla una realidad ya existente. Lo difícil es legislar en el vacío, como ha hecho Inspire. Una directiva europea sobre algo que todavía no existe. La directiva europea Inspire está llena de pequeños problemas, defectos y problemitas. ¿Por qué? Porque está legislando un futurible, algo que todavía no existe. Publiquemos servicios, creemos un gran repositorio de servicios y entonces llegarán legislaciones y medidas sobre algo real, sobre la experiencia real. Bueno, mis conclusiones, por un lado, que necesitamos ver vuestros datos. La comunidad necesita que publiquéis servicios. Es muy fácil. Hay un montón de herramientas de software libre que ya conocéis. No hace falta muchos recursos. Aunque vaya lento, no importa. El caso es verlo. Otra idea es, bueno, que ¿por qué solo compartir el software? Vamos a compartir los datos. Nosotros, digo nosotros, como todo el conjunto de las administraciones, estamos publicando servicios de mapas. Hay mucha información liberada ya en España. Bueno, vamos a ir ahora por la parte temática, ¿no? Empresas y universidades. Y por último eso, que saqué los mapas del cajón. Bueno, para acabar tengo una cita muy bonita, que además es del año 1637, de Descartes, el discurso del método, y dice: pero tan pronto como hube adquirido algunas nociones generales de física, creí que conservarlas ocultas era grandísimo pecado, que infringía la ley que nos obliga a procurar el bien general de todos los hombres en cuanto ello esté en nuestro poder. Así que muchas gracias y publicad, publicad, publicad. Porque se admite una compensación de otro tipo. Entonces, claro, eso está pensado para que, bueno, si alguien para tener la oportunidad y coartada de que si alguien implementa en Geoportal, el beneficio no es muy grande, ya el Geoportal está usando nuestros datos, les da publicidad, nos está beneficiando, es que nos interesa más a veces el beneficio indirecto de imagen, publicidad, etcétera, que se genera al estar ahí nuestra cartografía visible, que el conseguir un retorno económico a lo mejor. O sea, que eso es negociable y está abierto.
¿A ti? ¿Eh? Me dirijo a ti para negociarlo.
No, a la, si quieres envíame un correo, yo lo redirijo, si no a consulta@cenig.es.
Gracias.